Renovemos nuestro compromiso con Dios. Es el título de la plática. Renovemos nuestro compromiso con Dios. Este tipo de renovación nos hace pensar sobre el significado de la Pascua. Vamos a renovar un contrato, un convenio, ¿sí? En donde ambas partes hemos estado de acuerdo. Porque un contrato no se puede llevar a cabo si alguien, una de las dos partes, no está enterada totalmente de sus obligaciones, de sus responsabilidades, así como también de sus derechos. Entonces, llega el momento de renovar nuestro compromiso, nuestro pacto con Dios. Aquel compromiso que usted hizo mucho tiempo atrás cuando tomó la decisión de demostrar en forma física y externa su arrepentimiento. Y esto lo condujo a un verdadero arrepentimiento, a tomar la decisión del bautismo, a recibir el Espíritu Santo, y con estos tres pasos del proceso de salvación, usted adquirió un compromiso. Usted aceptó la invitación de Dios, ¿ya? Desde el momento en que Él comenzó a revelarle su verdad, usted comenzó a entender, por ejemplo, que la ley de Dios es santa, justa y buena. Pensemos que el proceso de conversión inició ahí, la ley de Dios como santa, justa y buena. Pero inmediatamente después Dios a usted le dio el conocimiento de que hay un día que hay que adorarle, que hay que acercarnos a Él. Y ese es un día, el séptimo día de la semana. Y está escrito en la ley de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y se nos dan las normas, 6 días trabajarás, pero el séptimo día es para estar en una comunicación directa con Dios. Entonces, con estos dos elementos, Dios ya comenzó a llamarlo. Y muchos de nosotros hemos tomado la decisión de aceptar el llamamiento. Y cuando lo aceptamos, adquirimos un compromiso. El compromiso es como se nos indicó en el sermoncillo. Creer en Dios, obedecerle y recibir el Espíritu Santo para tener una novedad de vida, un cambio total en nuestro enfoque sobre el estilo de vida que tenemos. Entonces, renovar nuestro compromiso con Dios, esta renovación es obligatoria para los miembros bautizados cada año, porque es la conmemoración de la muerte de Jesucristo. De hecho, entonces, vamos a desarrollar el tema para alcanzar el siguiente propósito. Entendiendo que necesitamos renovar el compromiso con Dios, vamos a profundizar sobre el significado de la Pascua del Nuevo Pacto. Significado de la Pascua. Explicando para ello que la muerte de los corderos pascuales en el Antiguo Testamento no eran otro más que el propósito de prefigurar la muerte de Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Y vamos a captar que entonces en esta oportunidad Jesucristo introduce los símbolos de la Pascua del Nuevo Pacto. Vamos a conocer, vamos a actualizar un poquito ahí todo este conocimiento. Por lo tanto, hermanos, no encontramos en ninguna parte de la Biblia que Dios haya ordenado que le celebremos diferentes fiestas a las que usted encuentra en Levítico 23. Veamos ahí, Levítico 23. Es el capítulo que tiene dentro de sí las fiestas santas de Dios. La Biblia menciona, nos pide, dentro del compromiso que hemos adquirido con Dios, de que le celebremos fiestas al Eterno. No son fiestas judías, no son fiestas guatemaltecas, ni de Latinoamérica, son fiestas santas de Dios. Levítico 23, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés, diciendo, vean, ¿quién habla a quién? Vean de dónde sale la orden. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes, remarco, del Eterno, no judías. Las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y comienza a describir una a una las fiestas. La primer fiesta y que tenemos durante el año 52 promedio, el sábado. Vean qué dice. Versículo 3. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno. No es suyo, no es mío, no es si puedo, no es si quiero, no es si tengo tiempo. Disculpen, tengo un compromiso. Ninguna justificación vale ahí. El día de reposo es del Eterno, donde quiera que habitéis. ¿Se dan cuenta? La primer fiesta. Y tenemos 52 promedio de sábados al año en los que Dios nos invita a venir a su fiesta. Y en una fiesta hay regocijo, hay alegría, hay entusiasmo, hay comprensión, hay asimilación y crecimiento. Luego enfoca. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno. Las convocaré a las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y dice, en el mes primero, hoy, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno. Y comienza Dios a darnos sus instrucciones. ¿Sí? Usted tiene que aceptar las instrucciones, la voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Ya? En esta revista usted tiene aquí el enfoque correcto. Dice, ¿podemos creerle a la Biblia? Aquí van a encontrar ustedes la actitud que tuvieron los primeros pioneros de los Estados Unidos cuando se independizan de Gran Bretaña y allá prometen seguir la palabra de Dios. Pero esto hace más de 150 años atrás. ¿Pero qué es hoy de esta sociedad? Una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. 1962, el Congreso de Estados Unidos emite una orden eliminando la oración en los colegios y escuelas. El pueblo, que allá está diciendo que iba a seguir los caminos de Dios, ahora dictamina. Y ustedes conocen mucho más en el entorno. Entonces dice que a los 14 días, Pascua es al Eterno entre las dos tardes, allí. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno. Vean que la primera fiesta santa de Dios es la ceremonia de la Pascua. Eso lo entendemos, pero necesitamos fortalecer, ¿sí? Necesitamos colocar nuestra fe en ese programa que Dios tiene elaborado para la humanidad. ¿Por qué es la primera? Tal vez se pregunte usted. ¿Por qué no iniciamos con tabernáculos? Aquella fiesta alegre de 8 días. Hay un porqué. La Pascua es la primer fiesta santa de Dios. ¿Por qué? Una de las razones. Porque los corderos que se sacrificaban para la Pascua prefiguraban la muerte de Jesucristo. Vean esto. Todos los corderos que el pueblo de Israel seleccionaba el día 10 y que los sacrificaba el 14, tenían un mensaje fundamental. Que yo quiero que nos apropiemos de esto, hermanos, ahora. ¿Por qué era la primera de las fiestas? Allá en el antiguo pacto, el pueblo de Israel sacrificaba el cordero pascual, prefigurando la muerte de Jesucristo, como el Cordero de Dios. Muy bien. Este sacrificio señala el principio del plan de salvación de Dios para la humanidad. Vean, Dios es un Dios de orden. Dios es planificador. La Pascua es el principio que señala el plan de salvación de Dios para la humanidad. Vean la importancia. Representa el plan de salvación. Eslabones, digamos, ¿verdad? El primer eslabón del plan de salvación de Dios está centralizado en la muerte de Jesucristo. Todo el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, sin el sacrificio de Jesucristo, no hay salvación. ¿Se dan cuenta? Repito, sin la muerte de Jesucristo, el que era, Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Ahí está, la muerte de este principio que era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora vemos a ese Verbo reencarnado tomando cuerpo físico para morir por los pecados de la humanidad. Entonces, ¿por qué es la Pascua la primera fiesta santa? Porque enfoca directamente en el sacrificio de Jesucristo. Y sin el sacrificio de Jesucristo, no tendríamos salvación. El proceso de salvación no se iniciaría si no hubiese sacrificio. Vean el porqué. Esa es una gran razón que debemos de tener en mente. Cuando cumplimos la ley de Dios, estamos totalmente seguros de que el cumplimiento de la ley de Dios es el recurso que nos brinda paz. Cuando cumplimos la ley de Dios, su vida está llena de felicidad. Cuando cumplimos los mandamientos de Dios, habrá bienestar de la familia, habrá bendiciones de la familia y, por ende, bienestar universal. Piensen por un momento, ¿qué sería de este mundo si todos, aquellos 7,000,000,000 de gente, guardásemos la ley de Dios? ¿Qué mundo tendríamos? Un mundo de paz, de felicidad y bienestar. Pero el pecado, como infracción de la ley, tiene a la sociedad en las actuales circunstancias. Por lo tanto, nosotros enfatizamos, entendemos que el pecado es un asunto de grave consecuencia. El pecado es un asunto, repito, de grave consecuencia. Y vean qué dice la Biblia sobre pecado. Romanos 6:23. Dice, vean el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean las consecuencias del pecado. Antes, en primera de Juan, que no leímos, pero que usted sabe, está el concepto de qué es pecado. Pecado es la infracción a la ley santa de Dios. Eso es pecado. Cuando usted y yo quebrantamos la ley de Dios, estamos pecando. Y en ese momento funciona la ley. Usted tiene que pagar con muerte ese pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Se dan cuenta? Infringir cualquiera de los 10 mandamientos me ubica a mí como un convicto de muerte. Yo estoy condenado a muerte. Por quebrantar uno de los 10 mandamientos, el más pequeño que usted considere. El más pequeño, pero ya está transgrediendo toda la ley de Dios. Vean los efectos del pecado. Entonces, ¿por qué la Pascua es la primera fiesta santa? Porque enfoca sobre el sacrificio de Jesucristo para el perdón de los pecados de la humanidad. Y yo entiendo y leo que pecado, la paga del pecado es muerte. O sea, todos hemos pecado. Allí lo podemos leer claramente. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos estamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Apocalipsis 20:14 profundiza este tema. Apocalipsis 20:14. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿A dónde nos conduce el pecado? Si no hay arrepentimiento, a la muerte segunda. A la muerte, a la desaparición total. Porque aquí se habla de otros recursos, que la muerte, el hecho mismo de la cesación de vida y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vean a dónde nos lleva el pecado. A tener muerte eterna, no participar en el reino de Dios, no ser parte de la familia de Dios. Capítulo 21 ahora, versículo 8, siempre de Apocalipsis. 21:8. Versículo 8, voy a leer. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vengo de Romanos 6:23, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Un pecado sin arrepentimiento, una actitud hostil. Cuando caemos nosotros al concepto de abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, cuando estamos jugando ese rol, el efecto es la muerte segunda. Ya no más memoria. Volvamos al inicio de la humanidad. Enfoquemos aquel momento desde Adán y Eva. Allá en el huerto, en el jardín del Edén, desde Adán y Eva, todo ser humano, con excepción de Jesucristo, el Verbo hecho carne, ha infringido la ley de Dios. Desde allá. Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, allá desde Adán y Eva, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vean la condición. ¿A dónde me ubica el pecado? Si yo estoy en pecado, estoy destituido de la gloria de Dios. No puedo accesar a la familia de Dios. No tengo un futuro dentro del reino de Dios si mi vida está llena de pecado. Si estoy transgrediendo la ley de Dios. En consecuencia, todos estamos sentenciados a muerte. La paga del pecado es muerte. Esa es la condición. El profeta Ezequiel habla también en relación a esto y dice en Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y luego el 20. Ezequiel 18, versículos 4 y 20. Venimos de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vean aquí, el profeta en el versículo 4 dice, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está la sentencia. El alma que pecare, esa morirá. Pero leamos también el versículo 20. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Vean la afirmación. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí? Como padres de familia tenemos obligación de inducir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Sí. Dentro del contexto de familia, ¿de acuerdo? Desde que está en el vientre materno, la madre ya asiste a las reuniones, ya el niño está recibiendo educación. Cuando la madre está embarazada y canta himnos, el niño está recibiendo sensaciones y percepciones intrauterinas. Hablo de ese crecimiento. Pero cuando nace, ahí viene la mamá, en la camioneta, agarrándose de un lado para otro, con su hijo o sus hijos a enseñarle el camino de Dios. ¿Sí? Pero llega el momento en el que nuestra función como padres deja de ser. Y el hijo no va a santificar al padre, ni el padre al hijo. Llega el momento en la independencia, la madurez, la etapa del adulto, cuando decide tomar su propio rumbo, cuando le dice: papá, hasta aquí te agradezco. Hoy yo tomo mi camino. ¿Sí? Y decido ir o no ir a la iglesia. Qué duro, qué duro. Sería duro, doloroso para nosotros eso. Pero llegará el momento. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada uno dentro de su rol, con su grado de responsabilidad. Entonces, este sería el destino de toda la humanidad. Si Dios no hubiese proporcionado la manera, la forma de escape, de purificar, de apartar a aquellos que se arrepienten de pecado. Si Dios me hubiera dado esa alternativa del arrepentimiento ante el pecado, ese fuera el destino, ¿ya? El alma que pecare morirá, así directo. Pero Dios, en su gran misericordia, trazó el plan de salvación para la humanidad, y el primer elemento básico y fundamental es el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo por todo pecador que se arrepiente y viene buscando ese perdón de parte de Jesucristo. Entonces se abre una opción. Comprendo que Jesucristo pagó con su muerte la pena del pecado que me tocaba pagar, individualmente y en general la humanidad. Y entendemos que aquel verbo de Juan 1:1, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, pero con una vida impecable, una vida transparente, una vida sacrificada, una vida de entrega. Hablo de Jesucristo. ¿Con qué propósito tomó el cuerpo físico? Para morir por nuestros pecados, con el fin de entregar su vida por nosotros, en lugar de nosotros. Y dice la Biblia, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de pecador, de injusto. Piensen en el momento de su crucifixión. Allí, en el madero, todos los pecados de la humanidad sobre él. Esos golpes, esos dolores, los momentos críticos, la agonía de Jesucristo, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló, dice la Biblia, se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz, que era tan deshonrosa y vergonzosa en ese tiempo. Así, con ese enfoque, estamos viendo que la Pascua es la primer fiesta santa de Dios por la importancia que significa. Pero vayamos un momentito más a la víspera de su muerte. En la víspera, o sea, antes de morir, Jesucristo instituyó la Pascua del nuevo pacto. En la tarde del día siguiente, Él muere, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, ¿verdad? Eso ahí. Prefigurando el único sacrificio que podría limpiar al hombre de su pecado. El único sacrificio. Hebreos 10, versículos 4. Y 10. Hebreos 10. Versículos 4 y 10. El apóstol Pablo escribiéndole a los hebreos en el capítulo 10, versículo 4 primero y luego vamos al 10. Dice el versículo 4 de Hebreos 10. Vean enfáticamente ahí, Hebreos, para que lleguen 10, versículo 4. porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, era un recurso en el Antiguo Testamento para lograr el acercamiento, la remisión de los pecados, pero no los borraba totalmente. Era una ceremonia, era la ley ritual, la ley de los sacrificios. Por lo cual, versículo 5, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Estamos hablando de las ceremonias rituales del antiguo pacto. Ni te agradaron las cosas se ofrecen según la ley. 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando Jesucristo, el verbo hecho carne. Repito, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El pueblo de Israel cada vez que pecaba llevaba un cordero, pero ese cordero no tenía el significado y la función como la muerte de Jesucristo, quien murió una vez para siempre. Vean el gran significado. De acuerdo a estas instrucciones, entonces, la verdadera iglesia de Dios debe observar la Pascua del nuevo pacto, el 14 de Nisán, que para nosotros va a ser ahora año romano, jueves 29. El 14 de Nisán, ¿ya? Y los símbolos que él introduce, el pan como el cuerpo de Jesucristo. Y ustedes saben que en Juan 6:48, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y ahí está tipificado en el nuevo simbolismo de la Pascua. Ya no se consume el cordero pascual, sino que ahora Jesucristo introduce el pan sin levadura como símbolo de su cuerpo y el vino como símbolo de su sangre. Y repito que en Juan 6:48 usted lee ahí, yo soy el pan de vida. Vean, de vida eterna, vida para siempre. Y el símbolo del vino. Primera de Corintios 10:16, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, habla de el símbolo del vino. La copa de bendición que bendecimos, pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nos hace ese planteamiento para hacernos reflexionar sobre el significado de ambos símbolos en el nuevo pacto. Ya. Bien, ya entendimos claramente esto. Pero alguien dirá, como miembro de la iglesia, bautizado y que hizo el compromiso, yo me siento mal espiritualmente. Estoy mal. Estoy mal y estoy indeciso. Si participo o no participo de la ceremonia. Es posible que lleguemos a ese nivel. Y es de muy, muy constante en la naturaleza humana. ¿Qué importancia tiene la participación suya en la Pascua? ¿Qué tan importante es? ¿O puede usted posponerla? ¿O puede usted eximirse, evitar, eliminar o no participar? ¿Qué dice la Biblia? Miren, participar en los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo es asunto de vida o muerte. Así lo tenemos que ver. Es asunto de vida o muerte. Entendamos muy bien el mensaje de Juan en el capítulo 6 y los versículos 53 al 56. Cuando a veces está uno en esa indecisión. Bueno, ¿y qué pasaría si yo no participo? Escuchemos lo que dice Dios en su palabra. Les dije que la participación de cada uno de nosotros para renovar el pacto con Dios y Jesucristo es de vida o muerte. Vean ahí la lectura del versículo 23 del capítulo 6 y vamos a leer 53 hasta el 56. Corroboro, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, vean, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, en la ceremonia de la Pascua, abro un paréntesis ahí, y bebéis su sacrificio dentro de esta ceremonia, está definido. Leamos bien. No tenéis vida en vosotros. Y si no tengo vida, lo que tengo es muerte, ¿sí? No tenéis vida en vosotros. Su participación es de vida o muerte. ¿Quiere estar vivo o muerto espiritualmente? No tenéis vida en vosotros. No tendremos el recurso, el poder del Espíritu Santo para superar nuestras crisis. No tenéis vida en vosotros. Continúo la lectura, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. ¿Se da cuenta? Tiene vida eterna. Ya en esa condición, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una gran promesa para la iglesia. Gran promesa. Tiene vida eterna. En esa condición, la muerte puede venir hoy, mañana. Pero yo sé que resucitaré. Porque tengo vida eterna. ¿Se dan cuenta? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esa es una garantía para la iglesia. Y yo le resucitaré en el día postrero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, mucha atención ahí, en mí permanece y yo en él. Vean esa intimidad de relación. Entonces, hermanos, su participación como miembro bautizado es de vida o muerte. Vean la condición. El que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene vida en sí. Y si una persona no tiene vida, hablo espiritualmente, entonces está muerta. ¿Se dan cuenta? Tenemos nuestras pruebas. Tenemos nuestras dificultades, le hemos fallado a Dios, pero al igual hemos vuelto de rodillas a pedirle perdón por nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ese es el compromiso al cual tenemos que llegar y lo tenemos que renovar año con año. Actualizarnos allí, ¿sí? Es fundamental, es asunto de vida o muerte. Ya entendimos esto, que debo participar. Ahora hay que tomarnos un tiempo previo a esa participación. Debemos entrar a hacer un examen de conciencia. Cada uno. Y sé que esto va a servir mucho para los que aún no son bautizados, porque van a tener el enfoque correcto. Es necesario para participar de la Pascua, de la sangre, del cuerpo de Jesucristo, porque si no, no tenemos vida, entonces tendremos muerte. Es necesario hacer un autoanálisis profundo, sincero, cristalino, transparente, agréguele usted adjetivos. La observancia de la Pascua es un asunto muy, pero muy importante que nadie lo tiene que tomar a la ligera. Ir y participar sin el enfoque correcto, cuidado, cuidado. Necesitamos entrar a ese periodo de examen, autoevaluación, profundamente sobre el significado, el compromiso, las responsabilidades que adquiero, también mis derechos. Porque escuchen qué dice Primera de Corintios 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 y 28. 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor, vean la condición, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, de ambos símbolos. Vean lo delicado, vean las exigencias, el examen exhaustivo que tenemos que hacer para tomar la Pascua. Porque dice, cualquiera que comiere o que bebiere la copa del Señor indignamente, lleva un prefijo in, porque la palabra original es dignamente, pero dice cualquiera que tomare el cuerpo y la sangre de Jesucristo indignamente, sin merecer, sin analizar, sin comprender el compromiso que está adquiriendo, debe de tener mucho seguridad en lo que hace. 28. Por tanto, es el momento de reflexión individual y como grupo, como iglesia. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo ese examen, esa autoevaluación que todos tenemos que hacer. Pruébese cada uno a sí mismo, dependiendo, ¿verdad?, cómo estemos. ¿Cuál es nuestro inventario? ¿Hay debe o hay haber? ¿Cuál es la situación? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí? Entendiendo el propósito por el cual Jesucristo murió, para el perdón de mis pecados. Yo recuerdo que en Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte, pero en el 3:23 dice todos pecaron y ese todos me incluye. Pero yo voy a buscar el perdón de Dios. La sangre de Jesucristo me limpia, me purifica, me lava. Entonces, en ese pruébese a sí mismo, usted pudiera hacer una serie, un subcuestionario individual, que solo le sugiero algunos pincelazos. ¿Cómo está mi relación con Dios? Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo está mi relación con Dios? Y vamos respondiéndonos. ¿Cerca, a media distancia o lejos de Dios? ¿Cómo paso mi semana? ¿Cómo está mi relación con Dios? Por lo tanto, pruébese a sí mismo. Estoy sugiriendo algo que nos lleve a un autoanálisis. Mi conducta. ¿Es agradable ante Dios? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Mi lenguaje? ¿Mis conversaciones? ¿Mis negocios? Todo tiene que ver. ¿Estoy participando en negocios chuecos, fraudulentos? ¿Cómo está mi relación con Dios? Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Estamos sacando ventaja? ¿Estoy honrando a Dios? Por lo tanto, pruébese a sí mismo. Pruébese, examínese, analice. Veámonos en el espejo espiritual, la ley de Dios, uno a uno los mandamientos de Dios. ¿Cómo salimos de esa evaluación? Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué implica? ¿Cómo estoy en eso? ¿Cómo estoy en esa relación? Y así uno a uno, ¿estoy honrando a Dios? Pruébese a sí mismo. Estoy creciendo espiritualmente hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es la gran meta, el gran desafío, la cúspide a donde llegar. Es cierto que no podemos llegar a la cúspide en un solo salto. Vamos paso a paso. Pero, ¿estoy creciendo en lo espiritual? Pruébese cada uno a sí mismo. Porque recuerden que participar es de vida o muerte. El que no come mi cuerpo y no toma mi sangre, no tiene vida. Eso es lo que leímos en Juan 6, 53 al 56. ¿Soy un buen ejemplo para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mis prójimos? Es que son cuestiones de vida o muerte. ¿Se dan cuenta el compromiso que vamos a renovar? Es profundo, no es a la ligera. No es decir, voy a cumplir porque ahí estoy en la nómina de bautizados en la iglesia y ¿qué dirán? No, no, no es eso. Es pruébese cada uno a sí mismo. Es un examen súper, pero súper exhaustivo. En ese cuestionario que usted hará con más particularidades, usted va a encontrar su esencia, va a encontrar sus fortalezas y vamos a encontrar nuestras debilidades espirituales que tenemos que superar. Solo así vamos a ver en qué estoy fallando y en qué estoy bien delante de Dios. El derramamiento de la sangre del Redentor, del Creador del universo, tiene un valor sublime que usted no debe despreciar. Si usted y yo lo despreciamos, vean, si usted no valora el sacrificio de Jesucristo como debe ser, si usted no deja que el Espíritu de Dios obre esos cambios, usted es culpable de la sangre de Cristo. Hebreos 10:29 lo dice. Hebreos 10:29. Capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto más, dice Hebreos 10:29, cuánto más castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Vean la expresión. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Hermanos, hemos sido santificados ya. ¿Sí? En el cual ha sido santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Se dan cuenta que seríamos culpables? Cualquiera que tuviere por inmunda la sangre del pacto, esto es, no tiene ningún valor. Voy a participar sin el conocimiento verdadero, sin las responsabilidades, sin mis obligaciones claras, las metas. Entonces estaremos pisoteando la sangre de Jesucristo, tomándola como inmunda. Entonces somos culpables. Dios en su plan maravilloso pone la salvación a nuestro alcance. Y la salvación no es acepta a Jesucristo hoy usted y su familia y hoy es salvo. No, no, es un proceso, ¿sí? No somos salvos, pero la perspectiva es que vamos en busca de la salvación. Estamos en la ruta correcta. Entonces, la salvación que Dios ha puesto al alcance de toda la humanidad se obtuvo a un gran precio. Y ese gran precio está representado en la sangre de Jesucristo. Piense, ¿cuánto puede valer la vida del Creador? La vida del que originó la vida. Parece un juego de palabras. ¿Qué precio le pone usted a la vida del Creador? Al omnipotente, al omnisapiente, al Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Cuánto vale esa sangre? ¿Habrá oro y plata suficiente para poder pagar? ¿Podemos comprar eso con oro y plata? Vean que la salvación de Dios que Él ha puesto a disposición es se obtuvo a un grandísimo costo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida y fuisteis sanados. Ahí está el valor de la sangre de Jesucristo. Vean ese gran valor. Los profetas del Antiguo Testamento dejaron consignados datos en la Biblia que nos ayudan a entender cómo y cuánto sufrió Jesucristo. Jesucristo tuvo que sufrir por nuestro propio bien. Por ejemplo, David dice de Jesucristo. Vean cómo lo valora. Salmos 22. Salmos 22. Versículo 7. Salmos 22, 7. Profetas dejaron escrito el sufrimiento de Jesucristo con mucho tiempo de anticipación. Vamos a leer el Salmo 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele puesto que en él está su complacencia. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Eso es lo que los profetas fueron inspirados a escribir sobre el sufrimiento de Jesucristo. Isaías 52 nos crea más conciencia sobre este sacrificio. Isaías, capítulo 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Capítulo 53, versículos 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vean la dureza de la humanidad. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Vean el amor de Dios. Herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Habla en general. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Eterno cargó en él el pecado de todos. Vean el valor de la muerte de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Comprendemos ahora el amor de Cristo? ¿Comprendemos ahora el valor de la muerte de Cristo? ¿Sí? ¿Valoramos ahora la participación de nosotros con una mente abierta, humilde, sumisa, pidiendo el perdón de nuestros pecados en la Pascua? Ese debe ser parte del sentimiento, parte de nuestra entrega. ¿Cuánto sufrió Jesucristo? Como un acto de amor. ¿Solo por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Ah, qué bueno! Porque dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué usted y yo, que creemos en Él, tengamos la opción de vida eterna? De tal manera amó Dios al mundo. ¡Vean! Ese amor incondicional de Dios. Y estamos enfatizando el significado de la Pascua. En el momentito que Jesucristo murió, se dio un hecho portentoso y milagroso. En el momento en que Jesucristo murió, ¿sí? Recuerden ustedes que Él fue presentado a las 9 más o menos de la mañana, muere a las 3 de la tarde según Mateo 27, que usted puede corroborar, horas allí actualizadas, 9, 3, muere, pero muere y antes de la puesta de ese día es sepultado. En el momento en el que Él expiró, ahí en la cruz, sucedió un hecho portentoso en el templo. El templo tenía dos partes principales, el lugar santo y el lugar santísimo. Dividía el lugar santo y el santísimo una cortina entre ellos. En el lugar santo, lógicamente, accesaban los sacerdotes en tiempo común y corriente. La estructura del templo en Jerusalén estaba ahí. Entre tanto, el lugar santísimo, allí estaba la mesa de la propiciación, como símbolo del trono de Dios. ¿Ya? Estaba allí, cubierta por un velo, el velo. En el momento justo que Jesucristo muere, el velo del templo se rasga de arriba abajo. Se rasgó. Una tela gruesa, porque no era delgadita. En ese momento, él se rasga esta pieza gruesa allí, dentro del lugar santísimo. Allí solo era permitido que el sumo sacerdote entrara un día al año al lugar santísimo. Un día al año, porque en ese día el sumo sacerdote representaba el papel de Jesucristo. Y este día era el día de expiación, otra fiesta santa. En ese día, el sacerdote entraba a reconciliar con Dios, el trono de Dios en el propiciatorio. Y entonces el velo se rasga de arriba hacia abajo. Cuando Jesucristo murió, dice que la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51, para corroborar lo que estamos hablando. Mateo 27 y versículo 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vean el impacto. Imagínense la sorpresa del sumo sacerdote y los que estaban allí, cuando ven que el velo se rompe de arriba abajo, cuando tembló la tierra y las rocas se partieron. En ese momento hubo bastante impacto entre ellos. Esa rasgadura que estamos leyendo allí, de la tela gruesa del velo, fue un milagro, ¿sí? Fue un gran milagro de Dios. Pero la lección es la siguiente. Dios nos da la lección en ese acto de la ruptura del velo de arriba hacia abajo, que a partir de ese entonces, a partir de ese momento, el ser humano tendría acceso directo al trono de la gracia de Dios. Esa es la lección. Toda la humanidad, de acuerdo al llamamiento de Dios, ¿ya? Toda la humanidad. Ese velo roto representaba a aquel que por usted y por mí se convirtió en ofrenda por el pecado. Y esto es Jesucristo. Hebreos 10:20. Hebreos 10:20. Hebreos 10, versículo 20. Leo el 19 para entender un poquito más el contexto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué significa entonces el velo? El camino nuevo. Ese camino que usted comenzó a caminar después de su bautismo. Ese camino que inició usted cuando junto con Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese camino representa el velo roto. ¿Sí? Es lo que leemos ahí. Por el camino nuevo, esa vida nueva, ese enfoque, esa dedicación, esa fidelidad, ese entusiasmo, ese amor y entrega por la obra de Dios. Ese es el camino nuevo y vivo que Él abrió. El velo se rompió, pero Jesucristo entró a mi corazón y comienza a trabajar en mi mente, dándome más información de su plan de salvación. Ese camino que Él abrió, ¿sí? En mi mente, en mi conducta, que está trabajando todos los días por vencer esa naturaleza humana perversa, ¿sí? Ese es el camino nuevo, ¿ya? Y teniendo, dice el 21, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién aboga a la derecha de Dios el Padre? Jesucristo está con usted. Él está supliendo nuestras necesidades, está en nuestras pruebas, está en nuestras alegrías, en la abundancia o en la escasez. ¿Sí? Ahí está Jesucristo. Él teniendo gran sumo sacerdote la casa de Dios. En esa condición, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Hemos sido limpiados, lavados, purificados con la sangre de Jesucristo. Esa es la condición en la que tenemos que mantenernos. Eso es lo que ordena, lo que manda allí. Recuerden que Jesucristo dijo, yo soy el camino, allá en Juan 6. Yo soy el camino. Y lo corroboran en Juan 14, 6. Vean ahora, Juan 14, 6. Capítulo 14, versículo 6. Ahora agrega otros elementos. Ya leímos, yo soy el camino, ¿verdad? Ahora dice Juan 14, 6. Leemos, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La fórmula, el plan de Dios. Jesucristo dice, yo soy el camino. Pero piensen en esto físicamente. La ruta por la que usted debe caminar todos los días. El camino de Jesucristo, Él se lo definió, lo marcó. Pero ¿y qué si usted anda en otros caminos? En el camino de la sociedad. ¿Qué cambio hay allí? ¿Qué diferente es usted de la gran cantidad de gente que existe? Si hace, si habla, si comparte, lo mismo que la sociedad, ¿dónde está el cambio? ¿No será una fachaleta? ¿No será una máscara? Son situaciones profundas. Yo soy el camino. La pregunta es, ¿está usted caminando sobre este camino? ¿O está usted tomando sus propios caminos, sus decisiones, sus compromisos, sus concepciones, sus razonamientos, sus principios, todo? Pero dejó el camino, ahora va usted por su propio camino. Y yo leo, Jesús les dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra ruta. Por más que usted quiera buscar extravíos, no la va a encontrar. ¿Sí? Si la sociedad lo vislumbra, lo atrae como ese imán poderoso a ser parte de esa sociedad, no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, hermanos, la Pascua es solo el principio del plan de salvación. ¿Se entiende ahora? La muerte de Jesucristo pagó por la pena de nuestros pecados. ¿Podrá ser salva la humanidad sin este sacrificio? ¿Podrá usted alcanzar al final de su carrera la salvación sin tomar en cuenta este sacrificio? No podemos. No podemos alcanzar esa meta. La respuesta es no. ¿Sí? No. No hay otra ruta, no hay otro camino que nos lleve a la vida eterna. Por lo tanto, tenemos que renovar nuestro contrato y compromiso con Dios. Así, entendiendo el por qué, el cómo, tenemos que hacernos presente para participar de los símbolos del cuerpo de Jesucristo y de su sangre, entendiendo que la muerte de Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Y Jesucristo, cuando concluyó la ceremonia de la Pascua, le dijo a sus discípulos: vosotros todos ya estáis limpios.
Sí.
Vean el proceso. Tus pecados han sido perdonados una vez más, pero como le dijo a la mujer samaritana: vete y no peques más. Es que esa es la lección. Tenemos un Dios de amor y de misericordia, sí, pero no abusemos de esa misericordia. No tentemos a Dios. Mantengámonos en el camino. Ese camino nos llevará a la vida eterna, ¿sí? Allá, para participar en el reino de Dios y ser usted uno de los grandes privilegiados de estar finalmente en el reino de Dios, como parte de la familia de Dios. Por eso, hermanos, la Pascua es la primera fiesta ordenada por Dios, por ese simbolismo, por eso que hemos entendido y hemos captado que el sacrificio de Jesucristo da el inicio al plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Jesucristo entregó su vida, solo repaso y concluyo, entregó su vida por nosotros, se despojó a sí mismo, se humilló y tomó la decisión de pagar por mis pecados y por sus pecados. Por lo tanto, hermanos, preparémonos para la Pascua y celebrémosla así, así. A continuación, viene una fiesta más que tiene un significado importante, la fiesta de panes sin levadura. Hermanos, hagamos el examen, autoevaluémonos y esperemos llegar a esta ceremonia con mucha comprensión de las obligaciones que adquirimos, de las responsabilidades que tenemos para llegar a ser parte de esa verdadera iglesia, de la cual hoy, pues nos alimentamos, estamos ahí aprendiendo, estamos esforzándonos, pero todo con el apoyo incondicional del Espíritu Santo de Dios.